Muy buenas tardes, martes 2 de noviembre de 2021, les habla Fernando Zavala, son la 1 de la tarde con 31 minutos y junto con don Juan Pablo Larraín estamos dando inicio a una nueva edición de Información Privilegiada. ¿Cómo le va, señor director?
Muy bien, pues. En noviembre, ¿eh?
En noviembre.
Se nos va el año como el agua entre las manos.
Pasa una cosa en este mes que es muy rara, porque diciembre es como un mes que dura 15 días para efectos prácticos, más o menos, ¿no?
Lleno de comida, lleno de cosas.
Entonces, este es como el último mes del año, al final del día. Y se empieza a acelerar todo, y los que trabajan probablemente en los sectores financieros, servicios, lo están empezando a sentir, ¿eh? Se viene el cierre del año. Oye, tenemos un día especialmente positivo, señores director. Como que da gusto este día.
Que siga todo noviembre, sí.
La bolsa 2,23% arriba. Bueno, el dólar ha subido un poquito, ¿eh? Eso no es tan positivo. Y fíjate, te voy a tirar la primera noticia positiva. Y no va a ser el IMASEC, que después lo vamos a comentar después, sino que otra startup chilena en la primera liga del mundo, Fintual, esta vez, la plataforma de inversiones, anunció hoy que cerró una ronda Serie B de 40 millones de dólares liderada por Sequoia Capital. Dos cosas relevantes, o tres cosas relevantes. Primero, Fintual se consolida como una plataforma de inversiones ya para Latinoamérica. Hablan de hecho, la compañía dijo que iba a empezar con las inversiones grupales, un producto que yo sé que lo han estado operando hace rato, manejan 700 millones de dólares y se consolidan en el ambiente latinoamericano. Segundo, 40 millones de dólares los sitúa dentro de las rondas más relevantes de nuestro país. Para hacerse una idea, Cornershop en esa misma ronda levantó 21 millones de dólares hace algunos años. Betterfly, eso sí, lo superó, 60 millones de dólares hace algunos meses. Y tercero, lo más relevante, creo yo, es que entra Sequoia Capital, que es un fondo muy reputado del ambiente emprendedor y que hasta ahora no había invertido en ninguna empresa de origen chileno, ¿eh? Había invertido en empresas donde hay chilenos, obviamente, pero ninguna empresa de origen chileno. Así que muchas felicitaciones para Pedro Pineda y el equipo de Fintual, a quienes hemos conversado con ellos varias veces, lo hemos tenido en este programa, y encuentro que notable la noticia, ¿no le parece a usted?
Tremenda noticia, tremenda. Y creo que eso, que ese dato que contabas respecto a esta ronda Serie B, al compararla con otras rondas de otros startups chilenas muy exitosas como Notco, como Butterfly, como Cornershop, dan cuenta de la magnitud, ponen un parámetro para poder dimensionar hacia dónde va Fintual, que definitivamente, no voy a decir que se ponen los pantalones largos, pero los tiene hace rato, pero da un... pone una estaca tremenda adelante, que esto va muy en serio, cada vez más grande, y ofreciendo productos y servicios en cada uno de los mercados en los que opera. En Chile creo que tiene 4 fondos, todos bastante exitosos.
Sí, yo no me sé los nombres, pero siempre son como Chuck Norris o algo así. Está bueno. Oye, lo otro, bueno, siguiendo con las buenas noticias, en la mañana conocimos el IMASEC, el Índice Mensual de Actividad Económica, 15,6%. El mercado esperaba un poquito menos, ¿ah? El señor director hace un gesto técnico acá que no vamos a pasar a describir, pero habla de una economía...
¿Va a la gente que era una grosería?
No, para nada, un gesto divertido. Oye, 6 meses...
Una droga en la vena.
6 meses creciendo sobre 10%, ¿ah? 6 meses creciendo sobre 10%. Esto es como a principios de los 90 a esta altura. Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, obviamente, contento porque la economía vuelve a niveles prepandemia, se recupera... De la caída que tuvimos el año pasado, y también un poco de preocupación, porque en lo que todos los analistas coinciden es que este crecimiento lamentablemente no está basado en fundamentos de largo plazo, es una cosa más bien de corto plazo.
Y lo peor de todo es que se va a cagar a la vuelta de la esquina. Sabemos que se va a cagar, o sea, no hay nada en el corto plazo que determine que estas tasas las vamos a mantener, porque además igual serían insostenibles. La economía también ya está un poquito recalentada, y por eso el Banco Central actuó, porque la inflación se está yendo de mano. Pero además sabemos que el crecimiento en el próximo año va a volver a tasas que lamentablemente nos tenían acostumbrados en el último tiempo, que son tasas bajas, y con un horizonte muy complicado, ya sabemos, con una constitución por delante muy poco amiga a los mercados, y con un gobierno todavía que no sabemos si va a ser de un lado o de otro, pero así de claro, de mundos y horizontes muy distintos.
Oye, la parte positiva es que comparado con nuestros pares de la región, estamos bastante mejor, ¿eh? Y así lo dijo el ministro de Hacienda hoy, donde recalcó que recuperamos los niveles de actividad prepandemia, lo recuperamos en un tiempo relativamente corto, Y bueno, esto no, nos pone muy por encima de otros países latinoamericanos donde este proceso de recuperación todavía está en curso. Ahora, bueno, el problema viene para adelante. Se viene esa aceleración. Probablemente el... ¿Cómo decirlo de manera elegante? Pero la inyección de heroína que tuvimos este año... Eso no es nada elegante, pero con entre los estímulos de monetarios, los estímulos fiscales y los retiros de AFP, claramente no va a durar para siempre y vamos a tener efectos muy luego.
Y lo que viene después, pues, después de eso siempre hay una resaca, que es lo peor, porque por último se acabara lo mismo, pero viene una resaca después de los excesos. Viene un momento en que nos sacudió muy, muy complejo y es de cual es difícil pararse.
Durísimo, sí. Oye, y en el mercado, en los mercados internacionales, el Dow Jones y el Nasdaq y el S&P 500, en realidad el Dow Jones fue el único que no, nuevamente tocaron récords históricos. El Nasdaq llegó en algún minuto de la mañana, déjame ver la cifra, pero arriba de casi 16.000 puntos, el S&P 500 4.650, y de hecho el Dow Jones ayer por primera vez rompió los 36.000 puntos. Está en 36.040 en este minuto. Yo todavía me acuerdo cuando el Dow Jones estaba en 15.000 puntos, que fue hace no mucho. Y todos decían, cuando yo proyectaba, digamos, sin mucho fundamento, la verdad, que iba a llegar a 20.000 y todo, nadie creía. Bueno, ahora está en 36.000 el Dow Jones. ¿Eh? Una creación de valor importante.
¿Y nuestro IPSA? Apenas ahí. Aunque hemos tenido un buen día hoy, pero apenas sobre los 4.000 puntos.
¿Eh? Decaído, sí.
4.183.
Oye, lo interesante del IPSA local, solamente para cerrar esto, Sokimich en su acción B, 8% arriba.
Tremendo día.
Vamos a tener que consultarlo con nuestro pantallazo. ¿Qué pasó, digamos? ¿Eh?
Sí, porque además es una acción que pesa.
Una acción grandota.
Que tiene presencia, entonces no es aquí una cosa menor.
Ya, vamos. Tenemos a Cristian Araya, estratega de Van Trust Capital. Don Cristian, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy bien, señores, ustedes, ¿cómo están?
Muy bien, ¿cómo está la cosa? Cuéntenos.
Mira, yo creo que el mercado afuera en general sigue estando bastante positivo. Se auguraba alguna apertura positiva. Estamos marcando máximos, sin duda, el S&P 500, recién lo escuchaba, como ustedes estaban hablando, del S&P en 4.630, el Dow por sobre los 36.000. Por lo tanto, todo el mercado sigue estando con bastante positivismo. En el caso del IPSA estamos cerca de un 2% arriba, en niveles de 4.182, 183 puntos, y eso yo te diría que en gran parte está auspiciado por, efectivamente, como usted mencionaba, Soki, con cerca de un 8% arriba, con 54 millones transados.
¿Qué hay detrás de eso, Cristian?
Mira, la verdad es que yo no tengo mucha noticia asociada a Soki, salvo el plan del señor Boric solamente, que salió el fin de semana, donde efectivamente tenía la intención de crear como una especie, por lo que yo entendí, una especie de Codelco, digamos, pero del litio. O sea, claramente quieren mantener in-house el tema del litio.
Sí, pero no sé si son buenas noticias para SQM esas.
Yo efectivamente pensaría lo mismo.
Ahora,
un 8% más arriba, no sé, ahora 54.000 millones es harto monto transado. Ustedes entenderán que es casi un tercio del monto transado hoy día.
¿Cuál es, si lo tenés por ahí, Cristian, cuál es el market cap hoy de Sokimich aproximadamente?
Dame un...
Porque en el fondo, para tener una idea de la magnitud de un crecimiento 8%, porque yo creo que para el mercado local, un 8% de crecimiento en una, no sé si es la más grande, pero una de las empresas más grandes de la bolsa chilena, es relevante, me parece a mí, ¿eh? Por eso te lo
sí, totalmente. Mira, el market cap hoy día de Soki tiene que estar en 16.400 millones de dólares, más o menos.
Ya. O sea, un crecimiento un 8%, uno podría decir que es más o menos 1.400 millones de dólares adicionales de valor a la compañía. No es poco, ¿eh? Sí.
No es poco. Yo creo que el rally es importante. Es importante la compañía dentro de todo. Está en niveles hoy día de precio no menor de en torno a los 47.000 de nuevo, incorporando quizá un escenario, la variante en general macro, para no ser el ladero, se mantienen básicamente iguales. O sea, hay demanda de tasas sin ningún problema, litio hay en el mundo, se puede explotar, hay proyectos, las compañías mineras en general están gastando harta energía y harto flujo en evaluar proyectos asociados al litio. Pero yo sigo pensando, o sea, mientras China se mantenga con alguna, en una tendencia un poquito más desacelerada, yo creo que es más efervescencia que cualquier otra cosa. Ustedes me preguntan a mí, digamos.
Excelente.
Eso es lo que yo vería. Y el otro, que el tipo de cambio se mantiene bastante estable en 8.14, en todo caso a título doméstico. Eso también es algo positivo para neutralizar un poquito los nerviosismos a puerta ya casi de las elecciones. Ya entramos en noviembre, me es complicado, digamos.
Ah, sí.
Ya.
Ya, Cristian.
Don Cristian Araya, estratega de Batrust Capital, con el pantallazo del día de hoy.
Yo creo que con lo que hablábamos de SQM, pasó a ser la empresa en Chile con mayor capitalización bursátil, ¿eh?
¿Sí?
Hoy
día puede ser, ¿eh?
Yo creo que superó a Enel Américas, que era entre las más grandes, Copec, Falabella, en tiempo pretérito, sí. Fue...
Claro.
Pero ya no está, está mucho más abajo, yo no, creo, ¿eh?
No, claro que sí. Copec, me acuerdo, claro, Falabella, Copec eran siempre las líderes.
Enel, si es que...
Enel, por supuesto, Enel América.
Parte de él, Enel América es parte de lo que era Enel.
Claro. Oye, bueno, EconoRent, arriendas vehículos con frecuencia, digo. Tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos, canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Construir confianza para hoy y para mañana es lo que nos ofrece PwC, que tiene una combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Ser pyme es ser diferente, y en BCI lo sabemos bien. Entra a valorpyme.cl, un lugar para que todas las pymes se digitalicen y conecten. BCI, seamos diferentes.
¿Estás buscando más tranquilidad para ti y tu familia? Cámbiate Los Olivos de San Rafael, ese gran proyecto de Almagro, y vive en un depto casa, en un penthouse o en un departamento con jardines. Todo esto en medio de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes.
Mercado Libre, de ahora en adelante... Bueno, Mercado Pago, en realidad, que es parte de Mercado Libre. De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tu libro de estudio con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Además, hoy día hay una entrevista muy interesante en El Pulso al gerente de Mercado Pago, anunciando varias cositas interesantes. Los vamos a tener luego en el programa para comentarlo. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Book, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita book.velargauk.cl.
Y Mercado G, más de 10 años de experiencia, y te permite ahora operar dólar peso. Además de dólar, puedes operar acciones, commodities y miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Da toda la información en mercadosg.com.
La nueva generación de leones tiene claro qué es lo más importante para ellos, y es definitivamente el tiempo. Y tú, que también lo valoras, puedes ser también parte de esta familia. Conócelos en las redes de Peugeot Chile y descubre si eres también uno de ellos. We are lions, the lions of our time.
Ya, tenemos en línea a Sergio Barros, director ejecutivo de Enlace Inmobiliario. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes.
Hola, Sergio.
A ver. Hola, hola, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. ¿Nos escuchas bien? Sí, ¿no? Ahí estamos.
Sí, ahora sí, que está ahí medio lejos.
Oye, cuéntanos un poco, entiendo que acaban de publicar un estudio sobre el estado actual de los créditos hipotecarios, que hemos estado siguiéndolo en este programa por las alzas de tasa. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las principales conclusiones de este estudio que acaban de publicar?
Sí, mira, nosotros trimestralmente en Enlace Inmobiliario sacamos un reporte de la evolución de las solicitudes de preaprobación de créditos hipotecarios que se realizan en nuestros portales con más de 7 instituciones financieras de manera simultánea. Por lo tanto, en base a esa información, nosotros generamos una estadística mensual que consolidamos trimestralmente y generamos este reporte que nos permite ir viendo cómo va variando la realidad en el tiempo. Ajá. Y en concreto, podemos decir que este trimestre, en comparación con el segundo trimestre de este año, las solicitudes de preaprobación, las personas que solicitaron preaprobaciones de créditos, cayó en un 24%. Ahora, al compararlo con el mismo trimestre, el tercer trimestre del año 2020, la caída es de un 35%. ¿Por qué es más alta en relación al año pasado? Porque el año pasado en esta época mucha gente estaba solicitando preaprobaciones de crédito porque estaba muy atractivo el comprar por las bajas tasas, por la inmobiliaria haciendo promoción para recuperar la no venta del segundo trimestre que hubo producto de la pandemia, por los fondos que de la AFP y los apoyos estatales. Entonces todo el mundo estaba comprando o abierto a comprar propiedades, ¿no es cierto?, solicitando crédito hipotecario, y fue un muy buen una tasa de comparación muy alta. Pero independientemente de eso, igual tenemos una caída del 24% en relación a este trimestre anterior.
Oye, a ver, y ustedes no sé si lo tienen, pero ¿cuáles serían las razones que explican esta caída que es fuerte? Un 24% menos es una caída relativamente importante. ¿Qué es lo que está pasando?
A ver, las razones yo creo que son las que se están conversando. Conversamos ahí en las noticias, en todos lados, y que tiene que ver con el aumento de la tasa de interés. O sea, hay un aumento en el IPC, producto, bueno, o en la inflación, crece la inflación, producto de la mayor liquidez que hay en el mercado, producto de también de tendencias internacionales. Esto hace que el Banco Central tenga que controlar esa inflación, sube las tasas, subir la tasa base del mercado bancario, ¿no es cierto? Todos los bancos tienen que subir sus tasas y por ende disminuye la cantidad de solicitudes de crédito
hipotecario. Pero espérate, Sergio, pero la tasa del Banco Central es una tasa a corto plazo. Las tasas de los créditos hipotecarios son definitivamente distintas al corto plazo, son de largo plazo.
Sí, lo que pasa es que el Banco Central, la tasa que define es la tasa base que tienen que usar los bancos sobre el cual hacen los préstamos.
¿Los créditos hipotecarios, dices tú?
Sí, así es. O sea, si el Banco Central va subiendo la tasa base, esa tasa base afecta a la tasa o en el fondo es el piso de la tasa que va a utilizar el banco para cobrar su o hacer su negocio hipotecario.
Oye, Sergio, cuando uno mira estas cifras, evidentemente que son cifras malas y puede ser una parte del efecto comparación, pero también evidentemente con lo que está pasando con los créditos es más caro, puede que nos enfrentemos ahora a un comportamiento distinto de los compradores, que evidentemente va a ser menor, pero donde van a aparecer porcentajes de compra en aporte al contado mayor, así como los créditos hipotecarios algunos años se podía hacer con un 10%, después cayeron un 20%, hoy se va a necesitar que un 30, un 40, un 50% para acceder a un plazo y a una tasa razonable.
A ver, lo que nosotros hemos visto en base al análisis de los números que tenemos es que las personas que han seguido solicitando preaprobaciones de crédito en gran porcentaje son inversionistas. Las personas que han solicitado preaprobaciones para comprar una primera vivienda o para darle un uso residencial han caído de manera significativa por lo que tú decías. En el fondo, o sea, él necesita un pie mayor y necesita la mayor cantidad de años posible para que el dividendo no se le dispare. En ese sentido, lamentablemente la gente que quería comprar para primera vivienda tiene, al tener menor, uno puede asumir que tiene una desmejorada situación financiera en relación a los inversionistas, salen dejan de solicitar preaprobaciones. Por otro lado, los inversionistas, si uno asume que tiene una mejor situación, por algo están tienen excedentes para comprar una nueva propiedad, sí tienen un pie y sí pueden acceder al préstamo del banco porque, como te digo, tienen un mejor comportamiento, una mejor solidez para poder acceder a esos créditos.
¿Y piensas que aquí va a haber un rebaraje de oferentes de la industria inmobiliaria en materia de financiamiento o definitivamente se va a achicar nomás? Me refiero a que ves tomando un nuevo vuelo a las, no sé, a las mutuarias, otro tipo, o son empresas que también están bajo fuego cruzado respecto a ofrecer financiamiento.
O sea, las mutuarias especialmente son, yo creo que están muy, muy complicadas, porque piensa que las mutuarias se apalancan de las compañías de seguros. Y en el fondo, hoy día, con lo que estamos viviendo, las compañías de seguros del riesgo...
Algunas al borde de la insolvencia, incluso.
Exactamente. Entonces, es muy complicado. O sea, lo que hacen las mutuarias es que se calzan con las pensiones de largo plazo que otorga la compañía de seguro, y con eso hacen los préstamos. Por otro lado, tenemos el caso de los bancos, que también está muy complicado por esto de que al momento de tener las AFP, al momento de tener que liquidar sus bonos de largo plazo para poder tener liquidez y pagar los 10% que se han ido solicitando, hay una disminución de la demanda de estos bonos de largo plazo, y por ende los bancos no tienen con qué apalancarse, y por eso bajan de 30 a 25 a 20 y hasta 15 años. Entonces, efectivamente, por un rato largo, yo creo que vamos a tener acá tasas altas y
periodos cortos. A eso iba con mi comentario anterior. Yo creo que este es el problema de fondo. Yo creo que el tema del Banco Central apunta más por otro lado. Pero déjame hacerte una pregunta, Sergio. ¿Has visto tú un cambio en el mix de compra debido a esto? O sea, en el fondo, ¿se ha reducido, por ejemplo, más las casas o las propiedades en Santiago que fuera de Santiago? ¿Hay algún cambio de esa naturaleza?
Sí, a ver, lo que ha caído de manera significativa es la demanda por casas. Ya vimos este pic que se produjo el segundo trimestre del año pasado, producto de la pandemia. Esto es como cuando hay un terremoto y baja la demanda por vivir en pisos altos, y a los dos años vuelve la demanda normal. Acá yo creo que se ha producido algo similar, que es un rezago, pero algo similar, en el sentido de que la gente salió a cotizar casas, mayor espacio, mayor distancia de los centros urbanos, y esto llevó a la larga a una alta demanda, ¿no es cierto?, una sobredemanda por casas. Esto hizo subir los precios de las casas, no se pudo construir durante la pandemia, por lo tanto también hubo un déficit de oferta, y a la larga esto se ha traducido en que la composición de la compra de casas versus departamentos haya vuelto un poco a los niveles tradicionales, donde departamentos es el que se lleva la principal parte de la torta, por lo menos en la región metropolitana.
¿Y qué hablan entonces de sectores como la segunda vivienda en la playa, en el campo, o los refugios de la nieve? ¿Es un sector que debe estar muy golpeado o viene con rezago?
La segunda vivienda tiene un doble efecto. Por un lado, tienes el tema de la gente que dado el teletrabajo quiere optar por vivir en su casa a la playa, vivir en el campo, ¿no es cierto?, y trabajar desde allá, venir dos veces a Santiago en la semana quizás, y eso ha propiciado la demanda por segunda vivienda, ¿no es cierto?, especialmente las que quedan más o menos cerca de centros urbanos, ¿ya? Pero por otro lado tienes el efecto de que cuando hay crisis, cuando se ve complicado y incertidumbre, la gente se pone más conservadora y no quiere gastar o invertir en estos productos de lujo que vendría a ser una segunda vivienda. Por lo tanto, ahí también se produce un neteo. En todo caso, hemos visto en segunda vivienda también que las inmobiliarias se están poniendo bien creativas a la hora de ver cómo captar ese público que está más esquivo, porque ha cambiado, como te decía. O sea, hoy día, si yo me quiero comprar una parcela, una casa en Hong Kong, me tengo que ir con camas y petacas para allá. Entonces, y es complicado eso en términos de todo lo que es la logística. Entonces, muchas inmobiliarias están ofreciendo entregar los departamentos amoblados para llegar y vivir. Un poco estoy dando ejemplo de cómo las inmobiliarias se van también reinventando y adaptándose a esta nueva lógica o requerimientos del mercado.
Excelente, Sergio. Un abrazo grande. Que tengas una muy buena tarde. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Que te vaya bien.
Sergio Barros, director ejecutivo de Enlace Inmobiliario, hablando de la situación de créditos, propiedades, mercado inmobiliario en general.
Números más, números menos, pero es una industria que no se avisora que lo vaya a pasar bien en el mediano plazo.
Lo dijo muy elegantemente el director. Está complejo. Ya, un abrazo para todos, que tengan ustedes muy buena tarde, y los dejamos primero con visionarios, James Craft, el fundador de Craft, y luego con el señor Gendelman en Santiago Adicto Extraordinario.
Vino en bicicleta el día.
Vino en bicicleta, chao. No.